gracias al Banco Popular. A tu lado siempre, los reportajes con Carlos Almanzar.
He makes the game look so easy, so easy.
Just a very, very beautiful player to watch.
Golden child. He was like the golden child.
He was perfection.
Ahí estamos escuchando algo de la serie 30x30 de la cadena deportiva ESPN, específicamente sobre el ex jugador de baloncesto de la NBA, Grant Hill, porque arrancaron los Juegos Olímpicos, ¿eh? Brillan figuras como Noah Lyles, que corre los 100 metros en menos de 10 segundos, la nadadora Katie Ledecky, que completa los 1500 metros, kilómetro y medio en algo más de 15 minutos, el francés basquetbolista Victor Wembanyama, que intenta fortalecer su posición de una joven leyenda de este deporte. Ellos todos, Noah Lyles, Katie Ledecky, Victor Wembanyama, están en París 2024. La cadena NBC, de nuevo, está mostrando el acostumbrado espectáculo televisivo con veteranos periodistas, pero también con figuras como Snoop Dogg, para recordarnos que no se trata solo de juegos, sino que importa mucho la manera de relatarlos. El deporte es entretenimiento, y en el año 2024, entretenimiento significa televisión. Esto no sorprenderá a ninguna persona obsesionada con la pantalla chica. En los últimos tiempos, televisión y deportes se han convertido en términos intercambiables. Son sinónimos. La explicación básica de esto es simple. En un mundo en que la gente está viendo las cosas ya retadas, yo la veo mañana, yo la veo después, cuando yo pueda. En un mundo de visualización retardada, los eventos en vivo son el santo grial para todo el mundo. Es la razón que explica que la lista de programas más vistos en televisión el año pasado estaba conformada por el Super Bowl, fútbol, y un paquete de transmisiones de esa liga NFL. Es la razón también que explica que el más reciente acuerdo de derechos de transmisión por televisión de la NBA llega a $76 mil millones. ¿Usted oyó bien la cifra? La voy a repetir. Sí. La NBA acaba de firmar un contrato por 11 años y $76 mil millones con varias cadenas de televisión y también plataformas streaming. También es la razón de que haya tanta alegría por el efecto que han traído las jugadoras Caitlin Clark y Angel Reese, convirtiendo a la WNBA, la parte femenina de la NBA, en un emergente gigante de los ratings. Netflix, que se resistió al atractivo de programas en vivo en la mayor parte de su existencia, ahora se ha puesto las pilas y ya Netflix comienza a incursionar en esto, pasando de especiales cómicos y realities al híbrido que fue el especial del gran quarterback de la NFL, Tom Brady. Para las Navidades de este año, Netflix tendrá su cuota de juegos de fútbol americano en vivo. Por supuesto, Netflix ha estado entrenando a sus suscriptores, preparándonos para que veamos el servicio como un centro atlético. Y ha hecho esto por años, labrando un hogar para algunos de los mejores documentales deportivos de los últimos tiempos. No debemos olvidar el extraordinario trabajo que viene haciendo la cadena ESPN, que ha estado a la vanguardia del género de documentales deportivos por décadas. Gracias a la serie de documentales 30x30, la cadena deportiva ascendió a lugares inesperados en el 2016, cuando OJ Made in America de Ezra Edelman fue la pieza que definió la programación general de ese año. 30x30 sigue lanzando documentales, incluyendo 5 este verano. Sin embargo, el impacto ha disminuido. Títulos como Positivo Falso y el dedicado a los deportes electrónicos o eSports, como No Scope, The Story of FaZe Clan, son buenos, pero cada vez más y más, hasta los tópicos más dignos se sienten analizados de manera cuestionable.
Ok. Parece que James Cameron no tenía como mucho que hacer. Entonces le ha soltado que él vio como Arnold Schwarzenegger apuntó con una pistola a un productor en el rodaje de Terminator.
¿Qué?
Pero yo quisiera saber para qué ese señor se pone a estar hurgando en sus recuerdos y sacar eso. Uh-huh. El director de Titanic y de Avatar fue testigo de cómo el estrés hizo mella en la estrella del cine de acción en el set de la película, donde vio una alta tensión por el timing. Diga lo que timing, señor, sí. Por favor.
Había tensión por terminar el proyecto en el tiempo en que el estudio proyecta.
Exacto.
En que el estudio dice, mira, ustedes no pueden pasarse de tal mes. Mm. Eso fue durante la filmación de Terminator.
Exactamente. Y para lo que el timing y el presupuesto, porque si la película se pasa de tiempo, eso significa también ¿cuánto? Que todos los costes, exacto, suben. El público conoció a James Cameron hace 40 años, gracias justamente a Terminator. En el 1984, si usted se acuerda de cuando usted fue al cine, usted no es nuevo. La primera película completa como director del realizador de Titanic ha pasado a la historia como una de las grandes cintas de acción y ciencia ficción. Mientras que el personaje de Arnold Schwarzenegger ya es todo un ícono del cine. La cinta arrasó en todo el mundo, incluyendo en España, aunque el rodaje no fue precisamente fácil. Terminator triunfó tanto en los cines que se realizaron varias secuelas de desigual éxito, aunque la cinta original sigue siendo una de las más recordadas. A pesar de la popularidad de la película, Cameron ha reconocido en una entrevista que dio en estos días para British Film Institute que en el set había, como ya les dije, mucha tensión. Y que Arnold cogió una pistola y apuntó a uno de los productores. Según cuenta el propio James Cameron, Arnold lo encañonó al productor porque el timing iba en su contra y el presupuesto no dejaba mucho espacio para la improvisación. La tensión fue increciendo, como diría Carlos, hasta que un día visitó el set John Daly, o Daly, uno de los productores de la película, que vio el impactante episodio el impactante episodio con Schwarzenegger que jamás olvidara. El primer día que el productor se acercó al set fue la noche en la que se rodó la mítica escena del Club Tech Noir, dijo Cameron. John estaba de pie al lado de Arnold, que estaba vestido con el traje de Terminator. Imagínense el calorazo que ese señor tenía. Le miró y con ese acento austríaco le dijo, John, cada vez que te veo estás siempre sonriendo. A priori, podría ser una interacción amigable, pero fue todo lo contrario. En ese momento, Arnold sacó su Colt 45 automática y se la puso justo debajo de la mandíbula al productor, al tiempo que el actor le decía, personalmente no me gusta, en relación a que siempre estaba con una sonrisa. El incidente no fue a más, pero hizo que John Daly no apareciera jamás ni nunca.
Sí, porque
jamás ni nunca.
Nosotros estamos fajados aquí.
No lo
aquí,
voy a bregar con ese loco.
Cogiendo presión y tú todo el tiempo con esta sonrisa. ¿Qué? No, ¿qué pasa?
Jamás ni nunca.
No, eso fue lo que quillaba.
Bueno,
bueno, vámonos con la música de Dean Lewis, que compuso y cantó esta canción en honor a su padre. Qué tristeza. Su padre lamentablemente fue afectado por una forma muy agresiva de cáncer y él lo deja entrever en esta canción titulada How Do I Say Goodbye?
Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.
So how do I say goodbye? Someone who's been with me for my whole damn life. You gave me my name and the color of your eyes. See your face when I look at mine. So how do I say goodbye? When I couldn't, you always saw the best in me. But I'm scared of what life without you's like. And I saw the way she looked into your eyes. And I promise if you go, I will make sure she's alright. So how do I say steal some time and start again? You'll always be my closest friend. And someday